En casa de Herrero, es radio.
Tres minutos para que sean las 5 en la Comunidad Canaria. Cristina Lao, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te esperabas el cachondeo este fin de semana? Supongo que sí, claro.
Sí, sí me lo esperaba. Creo que, hombre, a lo mejor dices, en tanta dimensión, pues no sé si en tanta dimensión, pero que esto iba a pasar, yo creo que lo sabíamos todos, ¿no?
Yo,
a lo mejor menos el gobierno, no lo sé.
Bueno, el gobierno probablemente lo sabía. Bueno, no sé si lo sabía. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues ya lo sabíamos porque lo habíamos comentado. Vamos, lo sabíamos, lo intuíamos, porque no se puede saber algo que no ha sucedido. Pero vamos, que era más fácil que aceptar la quiniela, eso es evidente, ¿no?
Era muy fácil, desde luego. Además, este país se nota que tiene ganas de divertirse, etcétera, sobre todo la juventud, y que tiene ganas de hacer excesos. La pregunta es, ¿los pagaremos en materia de contagios y UCIs, etcétera? Es pronto para saberlo. Desde luego lo pagaremos en menor medida que en etapas anteriores, puesto que hay una parte de la población vacunada. Pero probablemente algo pagaremos.
Hombre, claro, y luego a la persona que se contagie y a la persona que fallezca, que alguna habrá como consecuencia de alguna, espero que no muchas, pero alguna habrá. Tú explícale que no, que bueno, que estadísticamente no es muy reseñable. O sea, en fin, yo es que no salgo de mi asombro. Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú te lo esperabas?
De tal magnitud, no. La verdad es que he visto una responsabilidad tremenda. Y por supuesto que lo vamos a pagar. Si no se pagara y no pasara prácticamente nada, casi darían ganas de volverse negacionista. Porque la mayoría de la gente que sale en los vídeos, en las fotografías, es gente que no está vacunada. O sea, es gente joven, de 40, 50 años. Es decir, por lo tanto, lo lógico es que en esas concentraciones tan multitudinarias y tan irresponsables, en que incluso había mucha gente sin mascarilla, lo lógico es que se produzcan muchos, muchos contagios. Y eso lo veremos.
Bueno, digo, por ir informando también a los oyentes y por abastecer la tertulia de noticias recientes, probablemente ya sabéis los tres, porque sois periodistas, que hace no muchos minutos ha hablado el presidente del gobierno, que está en Grecia. Lleva tiempo callado, porque de Madrid, que también hablaremos ahora de lo que ha dicho de Madrid, pues no había dicho ni mu hasta hoy, y hoy ha abierto la boca. Pero quiero que escuchemos antes lo que ha dicho a propósito de esto que estamos comentando. Le han preguntado que, en fin, que si el gobierno tiene algún tipo de idea de hacer algo que aclare las reglas del juego para evitar este tipo de espectáculos, etcétera. Respuesta del presidente del gobierno.
El ministro de Justicia ha sido claro hoy en sus entrevistas que ha venido realizando a lo largo de la mañana. Todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Hemos estado 6 meses de estado de alarma, un estado de alarma donde hemos dado cobertura jurídica a algunas de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar entre todos, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pero ahora mismo el Consejo de Política Interterritorial. Todo el acervo que hay, que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año, está a disposición de las comunidades autónomas. Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a cualquier contagio que se pueda producir con el COVID.
Yo le pido encarecidamente y con toda humildad, señor presidente del Gobierno, por favor, que escuche las declaraciones del presidente del Gobierno de verdad, con calma, con serenidad en la Sexta. Porque si usted las oye con calma y con serenidad, no podrá sostener esta tesis que usted acaba de decir. Usted dice, lo viene diciendo el gobierno reiteradamente, que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para hacer frente a las decisiones que quieran tomar. Bueno, esta mañana le preguntan al ministro de Justicia, al señor Campo, que, bueno, lo que le pregunta el señor Ferreras, no hace falta que se lo suma yo porque lo van a escuchar. Y ahora lo comentamos.
¿Usted cree que con la ley de salud pública del 86... ¿se pueden decretar toques de queda en las comunidades autónomas?
Mi opinión particular es que no, pero estoy esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie.
Por lo tanto, quede claro una cosa, señor presidente del Gobierno. Las comunidades autónomas, si quieren aplicar toques de queda y el Gobierno cree que sin estado de alarma no las pueden aplicar, no tienen herramientas suficientes para hacer aquello que creen que tienen que hacer. Me parece que eso se cae por su propio peso. Vamos, salvo que vosotros, Cristina, Ignacio y Miguel Ángel, me pilléis en alguna parte del razonamiento que yo no soy capaz de entender. Es decir, si el gobierno cree que no se puede decretar el toque de queda sin estado de alarma y hay comunidades autónomas que las han decretado, jugándose el pellejo, porque probablemente la justicia se lo va a echar para atrás, es que no tienen las herramientas necesarias para hacer aquello que consideran oportuno. ¿En qué falla mi razonamiento?
La justicia, el TCJ de Canarias y del País Vasco, de hecho ya lo ha echado atrás.
Claro.
Y Canarias va al Supremo, que era la opción, o sea, el único instrumento nuevo que hay ahora mismo es que las comunidades puedan acudir al Supremo. Esa es la única opción que les ha dado el gobierno. Pero todavía no sabemos qué. Se supone que el Supremo es el que va a unificar doctrina. A lo mejor el Supremo decide que adelante. El TCJ de Baleares, por ejemplo, no ha puesto ningún problema al toque de queda. Este bueno, es el problema también de los TCJ.
Hombre, ha habido dos votos particulares de 5. Es decir, no ha puesto ningún problema en la votación final. Es decir, que el debate...
Sí, que el debate hay, y hay, como digo yo, distintas escuelas de pensamiento. Entonces, es que cuando hay cuestiones que generan dudas jurídicas, lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar, o el legislativo legislar.
Sobre todo si...
No llevarles el problema al marco de la justicia.
Naturalmente, Cristina, sobre todo si descubrimos hoy, porque lo ha dicho sin ningún ambaje, lo que acabáis de escuchar, que el propio gobierno cree que sin estado de alarma no se pueden tomar determinadas decisiones.
Ya, pero también creo ahora que, bueno, que si el Supremo habla, pues bueno, ya veremos si hacemos una reforma, pero señores, que les llevan pidiendo reformas que el gobierno se comprometió con Ciudadanos, con RSI, con PNV, a introducir reformas legislativas. Luego de repente dijo que no era posible porque afectaba derechos fundamentales. Pero en su momento no tuvo ningún problema de firmarlo para conseguir que se le prorrogaran los estados de alarma. Pues hombre, yo creo que ha habido tiempo, por lo menos, para haberse sentado y haberle echado un ojo. Es que no lo han hecho.
La declaración de campo hoy en la Sexta con García Ferreras, bueno, es nueva, pero enlaza con algo que había dicho también hace días la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también había dicho que había una serie de cosas que las comunidades autónomas no podían hacer sin estado de alarma. Llueve sobre mojado, que decirlo, el gobierno lo sabe, pese a lo que ha dicho el presidente del gobierno. Yo confieso que para mí la actitud del gobierno es absolutamente incomprensible. Quiero decir, no lo entiendo, no sé lo que gana con esto. Es decir, puedo entender que, bueno, que le dé pereza otra vez volver a tener que explicarse sobre un estado de alarma, etcétera. En determinados momentos lo pasó algo mal en el Congreso, tuvo que negociar cosas que no quería para obtener prórrogas, etcétera. Pero yo creo que desde su perspectiva y desde su punto de vista, tiene mucho más que perder que lo que está ganando ahora. Porque lo que está ganando es una cierta imagen de irresponsabilidad y de desgobierno. Por supuesto, por parte de sus adversarios políticos del centro-derecha o de la derecha, pero también en las filas de la izquierda. Que, bueno, el desconcierto
Rejón le ha criticado con toda dureza.
El desconcierto es total. ¿Por qué no hay estado de alarma? Además, el estado de alarma no obliga a hacer nada. Quiero decir, si una comunidad autónoma considera que tiene, como la tuya, Valencia, que tiene unas cifras óptimas y que no hay que hacer nada, no tiene ninguna obligación. Es a la carta, quiero decir, es en función de lo que cada comunidad autónoma puede desear. Y repito, ¿por qué antes de tomar? Lo he dicho muchas veces y nunca me cansaré. Este presidente de gobierno que ha consultado, yo creo que ha hecho bien durante toda la etapa más dura de la pandemia, constantemente, a los presidentes de las comunidades autónomas, estaba tan orgulloso de su conferencia de presidente semanal, ¿por qué no lo ha hecho en este caso?
Bueno, lo ha hecho. Porque es decir, directamente él no.
No, él no.
Pero conocía la opinión de los presidentes
autonómicos.
Sí, claro,
conocía la opinión.
Pero los medios de comunicación hemos estado defendiendo todos los días.
Creo que hubo 17 reuniones de conferencias de presidentes en el año pasado. ¿Por qué no ha podido haber una este año para hablar de este tema que es crucial?
¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel? Perdona.
Que respecto a lo que hablaba efectivamente Ignacio de las conferencias tan frecuentes que tuvo el presidente del gobierno, lo decían ellos mismos, los presidentes de las comunidades, no se les consultaba nada. Es decir, se les daba una perorata de lo que se iba a hacer, que ya incluso se había anunciado en los medios de comunicación, y a continuación prácticamente se acababa la conferencia, ¿no? Pero hay una cosa, cuando se decretó el estado de alarma durante 6 meses, el gobierno se comprometió, cuando acabara, a que hubiera un marco jurídico claro para que no hubiera los problemas que ahora mismo se están planteando y que el gobierno sabía que se iban a plantear. Y ese marco jurídico no lo hay. Basta, como digo, hablar con algunos presidentes autonómicos para saber que están nerviosos, que no saben qué hacer, y que tienen una incertidumbre tremenda. Y lo que es una vergüenza, que estando de nuevo otra vez en juego vidas humanas, contagios, hospitales, que vayamos a entrar en litigios judiciales. que se pueden demorar, no sé si un día, una semana o un mes.
Bueno, según Campo, 10 días. Máximo.
Pero es ridículo, vamos a ver, no puede
ser. El Tribunal Supremo le dijo... Lo que nos contó la vicepresidenta en el Consejo de Ministros, debían resolver en 5 días. O sea, se supone que, pero... que el recurso de Canarias lo debían resolver en 5 días, pero es que OIZ ha incluido otro elemento nuevo. Ha dicho, bueno, si cada comunidad, si hay comunidades que entienden que necesitan un estado de alarma, puede haber estados de alarma autonómicos, como os acordáis que ya se impuso sí. en Madrid en su momento. Sí. Y entonces, pues que lo pidan, que nosotros no le vamos a decir que no.
Bueno, digo, igual que... dijo algo más matizado, yo diría, Cristina. Dijo que lo estudiaremos.
Sí, bueno, lo estudiaremos.
Sí. Estudiaremos esa posibilidad.
Sí, pero hoy Campo, en la entrevista en La Sexta, ha vuelto sobre esa idea con toda nitidez, ¿eh? Ha dicho que se puede decretar estados de alarma autonómicos y que si lo piden las comunidades autónomas, el gobierno no tiene ningún problema, ha dicho, no, si queréis lo oímos textualmente, pero fiaros de mí, ha dicho, no tenemos ningún problema nada en hacerlo.
Pues
no.
Eso, Luis, me lleva a pensar que si acepta el gobierno es porque quiere que sean los gobiernos autonómicos los que se quemen en este tema, pidiendo ellos los estados de alarma, y para no quemarse ellos, porque es verdad que tenemos cierto nivel de incomprensión de por qué el gobierno ha actuado como ha actuado.
Y a lo ¿cierto nivel reduce, solo?
A lo mejor se reduce bien a que no quiere dar una imagen de cara al exterior, de que bueno, de que España vuelva a estar en un estado de excepcionalidad porque no nos viene bien para el turismo, o la segunda opción es que no se quiere quemar en este tema y que se vaya quemando cada presidente autonómico, que yo entiendo que cada presidente autonómico también tiene su parte de responsabilidad.
Ahora hablaremos del turismo porque efectivamente conviene hacer alguna aclaración al respecto, pero antes, y por acabar con lo de la claridad, la presunta claridad, que yo niego, del ministro de Justicia, dejadme que ponga de manifiesto una cosa. El ministro de Justicia, como todos sabéis, publica un artículo hoy en las páginas del País. Y lo que se deduce de ese artículo es lo que el propio País titula en su portada, que es el gobierno se abre a el cambio normativo para poder establecer reglas de juego más claras, etcétera, etcétera. Le llega después de eso el señor, es que me río porque yo no sé por qué me río por no llorar, porque me hace cierta gracia, porque esto es una especie de opereta bufa, ¿no? Es decir, llega...
Sí, pero con muertos de por medio, ¿eh?
Sí, claro, desgraciadamente, por eso no me debería reír. Llega a La Sexta y le dice Ferreras, ah, o sea que el gobierno se abre, no, ¿cómo que no? Y entonces niega el señor Campo la interpretación que todos hemos hecho del artículo que ha publicado al principio. ¿Dónde diablos está, señor presidente, la claridad del ministro de Justicia? Que me lo explique alguien, por favor.
No, acordaros lo que, bueno, acabo de comentarlo, que durante el estado de alerta de los 6 meses el gobierno se comprometió a ese marco jurídico clarísimo para que no hubiera ninguna contradicción y no hubiera problemas. Y hemos llegado al final del estado de alarma sin ese marco jurídico claro. Por lo tanto, todo esto no nos sorprende nada. Son contradicciones y vaivenes a los que estamos acostumbrados desde el principio de la pandemia.
Bueno, pues entonces introduzcamos el factor turístico que me interesa. Da a entender el señor, en la misma entrevista que le ha hecho Ferreras en La Sexta, y además ya había habido declaraciones previas de miembros del gobierno en la misma dirección, que una de las razones por las que se supone que no alargan el estado de alarma es para no entorpecer la campaña turística. Y yo os pregunto, ¿cómo se entorpece más la campaña turística? ¿Prolongando un poquito más el estado de alarma para que algunas comunidades autónomas puedan tomar decisiones, en fin, de toque de queda, etcétera, o dando el espectáculo internacional que hemos dado hoy en todos los medios de comunicación continentales? Es decir, España es un cachondeo. La gente sale sin mascarilla. Festeja Nochevieja, como no lo pudo hacer el 31 de diciembre, el 9 de mayo, y se queda absolutamente ancha. Antes, el Reino Unido había dicho que España no era un destino razonable, antes de estas imágenes. O sea, ¿de verdad cree el gobierno, y os pregunto abiertamente, que la mejor manera de proteger la campaña veraniega es este tipo de conductas?
Yo creo que es un error por parte del gobierno. En fin, yo que acostumbro a leer un poco de prensa internacional, o por lo menos a ajearla, he visto en algún titular, que es un poco la excepción, pero hay alguno, que emplea la palabra caos a propósito de España, a propósito de lo sucedido el fin de semana. Y desde luego la palabra juerga, la palabra como Nochevieja, etcétera, está en toda la prensa internacional. Pero cuando digo la internacional, no solo la europea, esto ha trascendido como mucho las fronteras de Europa. Y efectivamente no creo que sea la mejor imagen a la hora de tranquilizar y apaciguar al turista que quiera venir aquí, excepto aquellos, y hay una franja de turistas que sí, que quieren venir a desmadrarse, a divertirse, todo lo que no han podido divertirse en sus propios países durante muchos meses. Antes decía Cristina que lo de, bueno, que quizás no quería prologarlo para dar una mala imagen, para no dar una mala imagen en Europa. Bueno, gran parte de Europa sigue con matices, pero sigue en estado de alarma, en estado de emergencia, en estado de urgencia, en fin, cada país tiene un nombre diferente. Es verdad que son estados que se están suavizando en general y hay alguno incluso que lo ha levantado, pero en fin, de decir, porque España prorrogue el estado de alarma no va a dar una mala imagen. Lo que sí puede dar una mala imagen es si dentro de 2 semanas vemos que, a causa de lo que ha pasado el fin de semana pasado, a causa, digamos, de la inseguridad jurídica, sube la tasa de contagios porque no hay un porcentaje todavía suficiente de población vacunada y, por tanto, pues los datos de España empeoran y disuaden a una franja de turistas de venir aquí este verano. La campaña de verano está prendida con alfileres. Cualquier revés puede hacer que se vaya al traste. Va a ser una campaña floja, no va a tener nada que ver con la de 2019, pero va a ser mejor que la del año pasado.
Hombre, los grandes operadores turísticos están empezando a hacer ahora las reservas. No hacen reservas de última hora. Los grandes paquetes turísticos que se venden sobre todo a británicos y alemanes, que son la principal fuente de turismo internacional en España, son paquetes que comienzan a moverse ahora. Entonces, se me ocurre que esa pueda ser una de las razones. O la otra, ya he dicho, que no quiera correr con el desastre. Lo que ocurre es que tampoco creo yo que estas imágenes, o sea, o estos hechos que de este fin de semana sean solo privativos de España. Hemos visto en otros países, en Francia, donde también ha habido grandes aglomeraciones, donde también ha habido muchas veces problemas, incluso con medidas más restrictivas y más duras que las nuestras. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que esto se veía venir, sabíamos, es decir, sabíamos que el 9 de mayo acababa el estado de alarma de 6 meses. Hagamos algo que pueda, a lo mejor es verdad, como dice el Partido Popular, que yo no lo sé, por cierto, que el Partido Popular ya dejó claro que él no iba apoyar una prórroga del decreto del estado de alarma. A lo mejor no es necesario una nueva situación de excepcionalidad como un estado de alarma, pero son unos instrumentos intermedios que sí permitan medidas puntuales y acotadas en el tiempo, que es lo que ha faltado. Pero tampoco, salvo lo del Supremo, creo que no se está haciendo nada más. Le quedaría al Gobierno una opción, que es decretar un nuevo estado de alarma, otro nuevo, para el que no necesitaría pasar por el Congreso.
Pero no se atreve. Yo creo que después de toda la... Vamos, no se atreve. Después de todo lo que de levantar los 6 meses y todo lo que se está diciendo, como si aquí se hubiera superado ya...
Pero podría hacerlo, la... Miguel Ángel, perfectamente.
No, si poder puede hacerlo, pero yo creo que... No, pero yo creo que no se atreve. Pero bueno, ellos sabrán, porque efectivamente nos llevamos cualquier sorpresa. Pero esas imágenes, y yo creo que lo apuntaba Cristina, son muy perjudiciales, pero es que además eran previsibles y no se tomaron las medidas adecuadas para intentar evitarla. Y en el fondo del levantamiento del estado de alarma, yo sí creo que está el tema del turismo, de aunque esté prendido con alfileres, como apuntabas también, Ignacio, España es cierto que se la juega. ¿Va a ir algo mejor que el año pasado? Solo faltaría. Hay ya gente vacunada, en fin, se han tomado ya medidas, hay algo de experiencia, pero claro, cuando el Producto Interior Bruto de este país depende, creo que es un 15, un 16%, no lo sé ahora.
Un poquito menos.
Turismo, yo creo que algo de lanzar un mensaje de que en España ya estamos mejor, luego ya veremos los datos, yo creo que sí tiene esa intencionalidad de que el turismo funcione y levante un poco la economía de este país.
Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Bueno, ahora vamos a los días de las 6, pero justo después vamos a escuchar por primera vez al presidente del Gobierno hablando de las elecciones de Madrid y haciendo algo que se parece de aquella manera a una cierta autocrítica, y eso nos permitirá hablar de la situación política que se ha creado, de las encuestas 3 que hemos conocido desde el sábado hasta hoy, y las 3 muy llamativas y que creo que tienen mucho comentario en lo que es la tertulia. Antes, insisto, las noticias de las 6 y antes de las noticias, incluso algún consejo que nos puede venir especialmente bien para aquellos que deberíamos ser todos partidarios de ahorrar en la factura energética.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes 11 de mayo a las 11:20 de la mañana tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad temas de interés sobre la energía, cómo optimizar consumos o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, puedes dejarnos un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos el martes 11 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido por primera vez públicamente al resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo. El jefe del Ejecutivo, aunque no ha asumido su responsabilidad en la derrota, sí que ha reconocido que los resultados han sido malos para el PSOE, pero ha considerado que suponen también una gran oportunidad de aprender para su partido. Ha descartado que los resultados se puedan extrapolar al resto del territorio y ha asegurado que la izquierda volverá a gobernar en Madrid.
Todas las elecciones tienen sus consecuencias, pero también es cierto que esas elecciones están íntimamente ligadas pues, a un territorio y a un momento determinado. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid. Pero insisto, la izquierda va a volver a Madrid. Hay que recordar que en Madrid y en las elecciones municipales y autonómicas se va a volver a votar antes de que sean las elecciones generales y, por tanto, en lo que está el Gobierno de España es en tener una hoja de ruta para estos próximos 32 meses hasta finales de 2023, que es cuando vencerá esta legislatura, y centrarnos en lo importante.
Palabras de Sánchez ante los periodistas en Atenas, donde ha mantenido una reunión con su homólogo griego y donde esta vez sí que ha admitido preguntas. Sobre el fin del estado de alarma, Sánchez ha insistido en que las comunidades autónomas tienen las herramientas suficientes, dice, para hacer frente al nuevo escenario.
El Gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Lo he dicho durante estos últimos meses. Hemos estado 6 meses de estado de alarma, un estado de alarma donde hemos dado cobertura jurídica a algunas de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar entre todos, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pero ahora mismo el Consejo de Política Interterritorial, todo el acervo que hay, que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año, está a disposición de las comunidades autónomas. Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a cualquier contagio que se pueda producir con el COVID.
Sobre el nuevo escenario, tras el fin del estado de alarma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el auto emitido ayer en el que rechaza el mantenimiento del toque de queda y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles de 3 o 4 de alerta por coronavirus. El Consejo de Gobierno canario se ha reunido de urgencia para valorar esta decisión. Recordamos que el Ejecutivo había solicitado una aclaración del auto emitido el domingo y en un nuevo auto el Tribunal no lo considera necesario al entender. Y tras dar la razón a Castilla y León, ahora es Galicia la que logra el aval del Tribunal Supremo y podrá recuperar así los 200 millones del IVA que exigía al Gobierno. Lo ha anunciado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que ha recalcado que la Xunta tenía razón y que no tiene sentido que el IVA recaudado en la comunidad y correspondiente a ese mes de diciembre de 2017 no repercuta en la hacienda pública autonómica. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Pendientes de la jornada número 35 de Liga, que termina hoy con el Betis-Granada en el estadio del Benito Villamarín a partir de las 9 de la noche. Sin solución de continuidad, mañana comienza la jornada 36, que será la antepenúltima del campeonato y los tres grandes jugarán en los 3 días consecutivos, los 3 a las 10 de la noche. Mañana lo hace el Barcelona en Valencia ante Levante, el miércoles el Atlético ante la Real Sociedad y el jueves el Madrid en Granada. Además, el Comité Técnico de Árbitros ha comunicado al mediodía de hoy que la jugada de Militao ayer en Valdebebas, en la que Martínez Munuera pita penalti, está perfectamente arbitrada por el colegiado valenciano.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Navalcarnero. En Barcelona, densidad circulatoria de acceso por la C58 en Moncada y Reixac por un accidente y tráfico lento también en la AP7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Valencia, congestionada la entrada por la V21 en Alboraya y en Málaga, dificultades en la A7 en Nueva Andalucía, en este caso en ambos sentidos.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:05, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos ha contado Verónica Jorro ya en el informativo. Lo que quiero que escuchemos ahora con más calma para que lo podamos comentar. Insisto, en Grecia, pues las elecciones fueron el 4 y hoy es día 10, por lo tanto, pues casi una semana más tarde, 6 días más tarde, el presidente del gobierno se pronuncia sobre lo que ocurrió en las urnas madrileñas. Vamos a escucharlo antes de comentarlo.
Los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Sobre las consecuencias, decirles varias cosas. La primera de ellas es trasladar toda mi solidaridad, todo mi agradecimiento a los socialistas madrileños, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, y también a nuestro candidato, Ángel Gabilondo. Y en segundo lugar, hombre, yo creo que estas elecciones del pasado 4 de mayo también representan una gran oportunidad para aprender. Al final, de resultados tan adversos como el que hemos tenido el pasado 4 de mayo, creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender. Y no olvidemos una cosa, se va a votar antes en las elecciones de Madrid de nuevo, en 2021, en 2023, que antes de las elecciones generales.
Bueno, nos vuelve a decir que no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones, pero esto con toda la cautela del mundo, porque rebus y gestantibus, la política cambia y mal, en vez de todo a saber. Y sobre todo, pues anda que los pronunciamientos así tan claros de los políticos no se incumplen con una frecuencia indeseable. Bueno, ¿qué opináis de lo que acabáis de escuchar, Cristina, Miguel Ángel e Ignacio?
Bueno, yo creo que son unas declaraciones más que nada de compromiso. Él sabe que tiene una crisis fuertísima en Madrid, que en el fondo nunca ha dejado de tenerla, porque Madrid siempre ha sido un agujero negro para los socialistas, y que la cosa no pinta bien porque carecen de recambio. O sea, si han sacado los resultados que han sacado ahora, dentro de 2 años mucho tendrán que hacer para conseguir en eso, en poco tiempo, en 2 años, crear un liderazgo nuevo y recomponer el partido, conseguir que más Madrid no siga creciendo. Es que no es solo que hayan bajado los resultados, es que ha habido otra fuerza política en la izquierda que les ha ganado en votos. Entonces yo creo que tiene una crisis en la comunidad tremenda, y además más a más. Vamos a ver qué pasa en las primarias andaluzas, porque si además gana Susana Díaz las primarias andaluzas, es verdad que son dos contratiempos enormes para el presidente del gobierno. Y bueno, es verdad que luego tiene siempre Juan Manuel Moreno la posibilidad de adelantar elecciones en la comunidad de Andalucía. Yo veo muy complicado la recomposición de un partido que nunca ha sabido, digo, del PSOE en Madrid, que nunca ha sabido encontrar el tono, la forma, y ni siquiera una buena candidatura. La de Ángel Gabilondo era buena, pero yo creo que es el menos culpable de lo que ha pasado este 4 de mayo.
Bueno, era buena relativamente, Cristina, porque poco antes
sí,
de...
Ya estaba de salida.
No estaba de salida, por lo tanto yo creo que lo tuvieron que mantener porque no les quedaba otro remedio y al final...
Pero no tenían otra cosa, Miguel Ángel.
No, por eso digo que no les quedaba otro remedio y tuvieron que...
No les sale bien nunca.
No, por eso digo, tuvieron que apechugar, tirar para adelante con Ángel Gabilondo, sabiendo que era muy difícil ganar con él. De hecho, se volcaron pues desde Moncloa y desde Ferraz intentando ayudarle y pasó todo lo contrario, ¿no? Pero fíjate, con las declaraciones del presidente se cumplen no sé si maldiciones o características. Una, lo del famoso síndrome de la Moncloa, en que los presidentes que allí habitan se aíslan de la realidad. Y una segunda, que ya la venimos viendo hace muchos años, que las verdaderas declaraciones que tenían que haber hecho antes parece que tienen ganas de irse al extranjero para hacerlas. Que tarde más de una semana en hacer un análisis de lo que ha pasado en Madrid y mandar su solidaridad pública a Ángel Gabilondo y a Franco, me parece que está fuera de todo lugar. Y se ha tenido que ir a Grecia para hacer estas declaraciones. Y luego no tiene que olvidar Pedro Sánchez una cosa. Dice, se trata de un territorio determinado. Madrid no es Cantabria, no es Murcia, no es Extremadura. Madrid, de alguna manera, siempre ha tenido una cierta influencia. No sé hasta qué punto... en sus resultados respecto a su influencia nacional. Algo, o sea, no es un territorio cualquiera ni se le puede restar valor. Y hombre, al menos reconoce que los resultados son muy malos y es verdad es que han recibido una lección y un varapalo tan tremendo que lo lógico es que saquen sus conclusiones y traten de corregir los errores tan grandes que han cometido y que ha llevado al PSOE al peor resultado de toda su historia.
Acuérdate lo que dijo Errejón, una acotación muy rápida, que Madrid no es España, pero tampoco es Marte.
No, eso está, no lo había escuchado, pero bueno, coincidimos.
Decía Miguel Ángel que el presidente ha hecho un análisis, bueno, he tenido que irse al extranjero para hacer un análisis, hombre, tanto como un análisis...
Sabes, Ignacio, que tú has manejado mucho los temas internacionales.
Un poco exagerado. Bueno,
quizá he sido muy generoso con el análisis.
Sí, ha sido.
Pero no. es verdad que cuando salen fuera... Sí. Es cuando parece que tienen ganas de hacer declaraciones, ¿no?
Sí, porque además saben que, bueno, no es el marco ideal para la prensa española, porque la conferencia de prensa se da con otro presidente, otro jefe de gobierno, por tanto no puede estar todo centrado en temas españoles, las posibilidades de repreguntar son menores, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que en general se está más cómodo fuera que cuando se da una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. No, yo creo que análisis no ha habido ninguno. En fin, yo creo sí. Que me he quedado... Ahora bien, ha pronunciado una frase, ha dicho que era una oportunidad para aprender y me hubiese gustado que la desarrollara. ¿Para aprender qué? Y Cristina ha repasado un poco algunos datos que todos conocemos sobre el fracaso del PSOE en las elecciones madrileñas, puesto que ha perdido muchos votos, muchos escaños, que una parte del voto del PSOE que ha ido acabado votando al Partido Popular, que Más Madrid ha ganado en votos al PSOE, pero yo diría que si me apuras, el principal fracaso del PSOE, que todo eso es importante, es haber perdido en los feudos históricos socialistas de la izquierda en Madrid, donde, es decir, creo que si no me equivoco, solo en dos municipios bastante pequeños supera en votos al Partido Popular y en todos los demás lugares está el Partido Popular por delante, incluidos en lugares que llevan 40 años votando preferentemente al PSOE y a la izquierda. Eso yo creo que es un fracaso y me gustaría saber qué lecciones ha sacado el presidente del gobierno y el partido de todo esto. Hasta ahora, que sepamos en público, ninguna, porque han pagado un poco justos por pecadores. En fin, yo creo que la responsabilidad de Gabilondo es limitada y la de Franco es todavía mucho más limitada en el fracaso electoral del PSOE el 4 de mayo.
Bueno, de todas maneras, una acotación anecdótica, porque si es que bien le viene normalmente a los políticos hacer declaraciones desde el extranjero cuando se permiten solo dos preguntas por cada país y está todo mucho más acotado. Pero es que en las previsiones ni siquiera estaba convocada una rueda de prensa, se hablaba de una declaración. Es decir, que han decidido, no sé si por presión de los griegos o porque se han dado cuenta de que el presidente habían pasado ya varios días, había pasado una semana de las elecciones y no había dicho nada y lo han convertido en rueda de prensa, pero en principio iba a ser una mera declaración institucional.
Sí. De todas maneras, fijaros, con carácter previo a las elecciones del 4 de mayo habíamos estado todos muy inmersos en si eran extrapolables, si no eran extrapolables, si esto tenía una lectura nacional o no tenía una lectura nacional. Ahora, más allá de las opiniones, hay un hecho informativo que a mí me ha sorprendido particularmente, no sé si a vosotros también, y es que desde el sábado hasta hoy hemos conocido tres encuestas, el Barómetro de la Sexta, la de NC Report hoy en el diario La Razón y la de Sigma 2 hoy en el diario El Mundo. Y las tres son bastante coincidentes. Las tres dan que el Partido Popular supera en intención de voto al Partido Socialista. Las tres coinciden en eso, que el Partido Socialista baja ligeramente, que Podemos sigue bajando, y eso que todavía no se recoge el efecto de la dimisión de Iglesias. ¿Os ha sorprendido esto o lo esperabais?
A mí me ha resultado un poco sorprendente. Yo me parecería un ejercicio de riesgo pensar que si ahora se celebraran elecciones generales ganaba el PP. Es verdad que está en proceso de recomposición del centro-derecha, Ciudadanos ya no es un actor político, todos los votos vuelven a, bueno, en gran medida, voto del Partido Popular. Otro no, pero en gran medida era voto del Partido Popular que vuelve al PP. Yo creo que sería demasiado prematuro dar por hecho que ha habido un vuelco y que el PP está por delante. Ahora digamos que está en la cresta de la ola, esto va por picos. Después de Cataluña parecía que el PP estaba en un momento muy flojo y ahora pues es verdad que ha tomado nuevos bríos, pero a mí me parece todavía un poquito prematuro pensar en que ya se ha producido el vuelco. Yo, si fuera Génova, me lo tomaría con cierta calma. Además, el calendario electoral en todo caso no depende de ellos. Pueden depender otros que pueden aprovechar el momento y la coyuntura.
Bueno, en parte sí depende de ellos. Cristina, en parte sí, es decir, Andalucía, por ejemplo, Castilla y León, si quisiera adelantar las elecciones.
Digo, el de las generales no depende de ellos.
Ah, no, el de las generales no, claro. Pero bueno, imagínate que ellos ahora estén en una estrategia de decir, bueno, vamos a seguir cosechando victorias para que cunda esta idea de que ha habido un cambio de ciclo. Lo podrían hacer en Andalucía y en Castilla y León.
La decisión del PSOE de proceder ya a la elección del candidato, aunque bueno, todos entendemos que lo que quieren quitarse es de encima a Susana Díaz, pero a mí me parece que tiene su lógica, porque que Juan Manuel Moreno insista una y otra vez en que no va a convocar, tiene esa potestad y puede, oye, a lo mejor hacer un cálculo político y decir en qué momento pillo con mayor debilidad a mi adversario y convocar, y yo creo que esas cosas hay que tenerlas preparadas.
Bueno, hay que recordar que Abascal, poco después de las elecciones de Madrid, le recordó a Casado que no se subiera, digamos, no fuera tan eufórico, porque no, él no extrapolaría y se equivocaría los datos de Madrid en el ámbito nacional. Propio Abascal. Bueno, también lo hacía un poco por él mismo, ¿no? Pero le decía, ten cuidado, no te equivoques, ¿no? Luego, las encuestas es verdad que son radiografías del momento, y lo apuntaba un poco Cristina. Yo creo que es un momento de euforia, el descalabro de Ciudadanos, ese empuje que ha podido tener el PP en Madrid. Es posible que la radiografía del momento dé un poco esa imagen, en la que yo me inclino más por un empate técnico más que alguna otra encuesta en que le daba incluso 5 o 6 puntos por arriba al Partido Popular por encima del PSOE. Pero en política, y todos lo sabemos, están los hechos inesperados, y cuando faltan 2 años en teoría para las elecciones generales, cualquier cosa puede ocurrir y esto es una eternidad. Pensemos en Murcia, que fue un hecho, un cisne negro tan inesperado. Lo que dio lugar a la moción de censura de Murcia es a una serie en cadena que, fíjate en lo que ha acabado, Madrid, Castilla, León, etcétera, y con un vuelco total en teoría en el tablero nacional. ¿Qué puede pasar en estos 2 años? Pues yo creo que hay que esperar, pero que ahora mismo yo creo que no me han sorprendido las encuestas, pero efectivamente radiografía de un momento a 2 años y medio de las elecciones generales.
Yo no le atribuiría excesiva importancia a una encuesta justo después de las elecciones. Yo creo que hay efecto Ayuso, efecto de contagio Ayuso, que puede hacer que algunos electores, algunos encuestados en un momento de un cierto arrebato diga que van a votar Ayuso, etcétera. Es decir, habrá que ver si esto dentro de unos meses dura y se mantiene esta tendencia. Yo, en cambio, sí atribuiría más importancia a otro fenómeno que estamos viendo hace tiempo, es lo que yo llamaría la decadencia de Podemos, y que también se refleja en las encuestas. No tan acentuada como Ciudadanos, que va camino de la desaparición, pero yo creo que Podemos también está en pleno declive, pese a que Pablo Iglesias haya logrado sacar algunos votos más en estas elecciones que hace 2 años, pero yo creo que está en el pleno declive. Vamos a asistir a una reconfiguración, creo yo, de la izquierda a la izquierda del PSOE, y veremos cómo queda todo eso entre Yolanda Díaz, Más Madrid, si es un fenómeno exportable o no, más allá de los límites de la Comunidad de Madrid, etcétera. Pero vamos, Podemos, el Podemos que hemos conocido, que llegó a tener 70 y tantos escaños en el Congreso, está en declive y se va a acentuar el declive.
Mira, precisamente, Ignacio, revelamos en Independiente los movimientos que está viendo Compromís, Más País, los anticapitalistas de Andalucía, incluso Ada Colau,
sí,
de buscar una alternativa a Podemos, que es verdad que es un partido que inicia un proceso sin Pablo Iglesias. Y hablamos de muchas formaciones de izquierda que le tienen muchas ganas a Pablo Iglesias y a Podemos. Y hay movimientos muy interesantes para articular, no sé si saldrán adelante o no, otro movimiento de izquierda con Podemos fuera de la ecuación, pero con Yolanda Díaz dentro.
Más que nada con Pablo Iglesias fuera de la ecuación, efectivamente, su salida abre unas perspectivas nuevas que no son quizás exactamente las que él haya querido, con el doble dedazo a Yolanda Díaz.
Pero habláis de Yolanda Díaz como si Yolanda Díaz fuera una persona capaz de imponer, digamos, un discurso.
Pero no, no es ni de su partido.
Por eso te digo, es que eso es lo que iba a decir. Ella no es de Podemos. La que va a sustituir a Iglesias, según dicen las quinielas, yo no tengo información privilegiada, va a ser Yone Belarra, que es la alter ego de Iglesias, es decir, lo más parecido políticamente a Iglesias es Yone Belarra.
¿Te das cuenta, Luis, que el partido de las asambleario, en fin, con esa democracia directa, etcétera, etcétera, es decir, ha acabado en el dedazo?
Eso es. Bueno, hablando de Yolanda Díaz, ¿eh? No ha pasado ningún otro tamiz que no sea el capricho particular del señor Iglesias, que un buen día dice, me voy, y esta señora es la que va a ser la candidata.
Y esa señora que guarda silencio.
Sí, sí, una cosa muy sorprendente, pero lo que os quiero decir es que, claro, Yolanda Díaz podrá hacer un discurso como vicepresidenta del gobierno, como una persona que, bueno, pues a lo mejor puede aspirar a una candidatura, pero los que van a marcar el perfil ideológico del partido y los que van a hacer la campaña electoral y los que van a hacer, en fin, de Podemos, lo que sea Podemos sin Iglesias, son los Belarras y compañía.
El alter ego en femenino.
Pues eso puede justificar aún más el movimiento de la izquierda alternativa, en la que hay otro detalle nada desdeñable, que también participa Comisiones Obreras. Sí. Y no olvidéis que Comisiones Obreras considera a Yolanda Díaz uno de los suyos. Es verdad que se abren unas circunstancias, no solo Yone Belarra, es que va a haber ahí una bicefalia dentro del propio Podemos entre Yone Belarra e Irene Montero. Eso va a ser muy difícil de administrar, y más sin Iglesias. Entonces, creo, yo no sé si lo habéis dicho, Miguel Ángel Ignacio, pero hay una OPA, ahora mismo hay una OPA hostil contra un Podemos que está debilitado y que no acabará siendo a lo mejor Ciudadanos, pero puede parecérsele mucho. Es verdad que gobierna y yo creo que eso cambia un poco el terreno de juego, pero muchas veces los aliados de un gobierno de coalición, el eslabón más débil, ha sufrido mucho después.
A lo mejor no acaba siendo un Ciudadanos, pero sí una Izquierda Unida. Es decir, que tanto viaje para al final acabar en lo que siempre ha representado, primero el Partido Comunista y después Izquierda Unida, cuando llega Anguita al territorio de la política. Es decir, que siempre ha tenido representación política y siempre ha tenido un sector del electorado que lo ha votado, pero que, bueno, está volviendo a la dimensión de lo que era Izquierda Unida. O sea, que no hay tampoco gran misterio.
Sí, a los 10, 12 escaños, no a los 70 y tantos es que obtuvo Podemos.
Llegó a tener 21 en alguna ocasión, pero fue en el momento de mayor esplendor de Anguita. Creo que 20-21.
Yo sí, que, porque con todo lo que estamos hablando, yo creo que el declive de Podemos está más que asegurado. Porque a pesar, bueno, Pablo Iglesias es cierto que en los últimos dos años, año y medio, yo creo que era una persona que ya no era querida en el conjunto incluso de Podemos y de sus, digamos, de los partidos que estaban a la izquierda en esa órbita, pero hay que reconocer que fuera de Pablo Iglesias, las personas que se están barajando liderazgo para retomar y tratar de mantener los 35 escaños ahora, yo no veo a ninguna persona con esa capacidad. De ahí que haya otros partidos que puedan crecer algo y que yo, que con un poco de suerte, Podemos, creo que había una encuesta que lo apuntaba, 21, 22, 23 escaños, y ya sería, tal como está el patio, posiblemente un éxito tremendo para Podemos en las próximas elecciones generales.
Bueno, y dejadme que suscite al final de la tertulia un asunto que, ya lo he dicho al principio del programa, lo vuelvo a repetir ahora sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, no se me caen los anillos. Yo que siempre, en fin, medio en broma, medio en serio, me juego jamones con todos vosotros y tal, hubiera perdido una charcutería entera si me hubieran preguntado por lo del gobierno catalán. Lo digo porque ya han pasado las elecciones de mayo, ya ahora la siguiente cita, que se acaba el 26, porque es cuando prescribe el plazo, ¿no?, del famoso reloj de la democracia. O sea, llega un acuerdo, se repiten elecciones. Y no tengo nada claro lo que va a pasar. ¿Vosotros lo tenéis claro?
Bueno, yo me atrevería a hacer un pronóstico y probablemente a hacer una apuesta y quizás la pierda, pero en fin, yo creo que a estas alturas veo muy, muy, muy difícil que haya gobierno. Bueno, como sabemos, la gran discrepancia es que a través del Consejo de la República, el Consejo de la República, que preside Puigdemont, que pretenden tutelar a un gobierno encabezado por Esquerra, y tutelarlo sobre todo en dos facetas, lo que ellos llaman todo lo exterior, es decir, lo que puedan hacer en Europa y lo que puedan hacer en el Congreso en Madrid, que tendrían que coordinarse Junts per Catalunya y Esquerra. Y Esquerra no ha tragado eso, no ha pasado por ahí. Ahora Esquerra quiere ir a una investidura y hacer un gobierno de coalición, pero a posteriori, no a priori, y al mismo tiempo ha iniciado algún tipo de contacto con los comunes, que a su vez se dirigen al PSC para ver si puede de una forma o de otra intentar arrimar el hombro. En fin, yo creo que tal y como están las cosas es difícil que haya gobierno. Me parece una tremenda irresponsabilidad por parte de la clase política catalana. Como bien sabemos, no tengo gran simpatía por los independentistas, Pero quiere decir, Cataluña necesita un gobierno, Cataluña necesita seguir luchando contra la pandemia, contra la crisis económica, etcétera, etcétera, y desde luego necesita un gobierno, y no lo va a tener, y muy probablemente vamos a ir a nuevas elecciones. Yo creo que esta es la hipótesis más probable, y me parece también desde la perspectiva nacionalista sorprendente que quieran ir a nuevas elecciones, porque el mayor riesgo es lo que ellos en las nuevas elecciones es que se produzca lo que ellos llaman la abstención soberanista, es decir, que una parte del electorado independentista no acuda a las urnas y les perjudique y no puedan volver a presumir de ese 52% de voto independentista en las urnas, que es una, en fin, es un poco, no es del todo real, no se corresponde con una realidad dada la abstención y otros factores, pero bueno, ellos lo han sacado mucho y lo están sacando mucho en Europa.
¿Vosotros sois tan pesimistas como Ignacio? ¿De verdad no contempláis la posibilidad de la repetición electoral?
No, yo creo que repetición electoral no va a haber, y yo creo que ahí Ignacio lo ha apuntado muy certeramente. Yo creo que el independentismo se la juega mucho si vuelve a unas elecciones. Pero recordad que en otras tertulias sí que hablamos en alguna ocasión de que había una opción que se estaba manejando entre bambalinas de que hubiera un gobierno en minoría, uh-huh, en función de los resultados, que fuera Esquerra apoyado por PSC y por los comunes. Pero con ese 33-32 que se produjo, RC estaba obligada a hablar con Junts. Yo creo que a pesar de todo, y sé que, hombre, profeta no soy bueno, pero yo creo que a pesar de todo, en el momento que vaya a sonar la campana, yo creo que sí que se producirá un acuerdo entre Esquerra y Junts, y seguramente será un gobierno de corto recorrido y muy malo y muy perjudicial para Cataluña. Esa es mi opinión.
¿Y la tuya, Cristina?
Pues iremos, como ha dicho Miguel Ángel, a un acuerdo de ultimísima hora, pero yo creo que no será un gobierno de coalición, si apoyarán la investidura de Pere Aragonés, y aprovecharán un año, año y medio para desgastarle todo lo que puedan e ir de nuevo a elecciones. En Cataluña insisten en hacer una y otra vez lo que ya saben que es un error, pero si hacer siempre lo mismo, siempre conseguirás el mismo resultado, ¿no? Y ya llevan muchos gobiernos fallidos. Recordaba Ignacio que los catalanes, creo yo, que están necesitados de un gobierno que les solucione sus cuestiones básicas, independientemente de la ideología, y todo es posible en Cataluña hasta una repetición electoral, que yo creo que a RC no le conviene. Yo me inclino más por un gobierno solitario con apoyo externo de Junts, pero que va a ser un abrazo del oso, les va a tener estrangulados.
Te quedas solo, Ignacio, en el pronóstico de... No lo descartan Miguel Ángel y Cristina, no lo descartan porque son cautos, pero ellos no ven tan claro como tú que se vayan a repetir las elecciones.
No, quizás lo he dicho varias veces, quizás me equivoque en mi vaticinio, pero cuando lees las últimas declaraciones de Aragonés, etcétera, veo muy difícil, y bueno, ya decir, en ningún caso va a haber un gobierno de coalición, lo tienen descartado. Junts va a aceptar que no haya un gobierno de coalición y abstenerse o votar a favor o cediendo a algunos diputados para que pueda producirse la investidura? Pues yo lo dudo, pero me puedo equivocar.
Es que fíjate, me han dicho que una de las cosas que se están planteando, porque hay entre 200 y 300 personas que tiene Junts colocadas en el gobierno...
270.
Pues mira, exacto, más 300.
Bueno, 270 o 71, sí. Todos esos cargos que van a dejar de cobrar.
Es que hay mucha hipoteca,
negociando que a cambio de la investidura, aunque no entre en el gobierno, es que todo es muy descabellado, pero a cambio de la investidura, aunque no entre en el gobierno, que se mantengan esos cargos. Eso es una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa.
Es que hay mucha hipoteca. Laura Borràs es la presidenta del nuevo Parlamento y es de Junts. Yo creo que a pesar de las dificultades, al final algún tipo de acuerdo habrá en ese sentido. O sin entrar Junts en el gobierno, pero apoyándole de fuera o entrando. Pero es que tiene mucha hipoteca, tiene muchísima gente colocada. Y la primera, Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán,
Pues Laura Borràs puede seguir ahí, eso no es una...
Sí, pero no deja de ser llamativo que con un partido que te has peleado y al final no has llegado a un acuerdo y casi te has insultado...
Hay parlamentos en Europa presididos por diputados de partidos minoritarios, no, eso no, no es un obstáculo.
Y para Cataluña es Cataluña. No, obstáculo no. Pero digo que no deja de ser un poco incongruente.
No, pero es verdad que hay 270, en fin, en este país donde hay tantos cargos que se nombran a dedo, pues sí, hay 270 de vinculados a Junts per Cat que pues pierden teóricamente su empleo. Y después está lo más importante, que es el control de la Corporación de Radio Televisión Catalana. En fin, con la Corporación, la Catalunya Radio y TV3. Aquí, esto es la clave.
Señores, os tengo que despedir inexorablemente. Ignacio Cembrero, para que sea indoloro, tú el primero, que has despedido.
Sí, es igual, es igual de...
No, sabemos que no te duele nada. Miguel Ángel, tú quedas despedido en segundo lugar porque hay más confianza, y Cristina, como es la dama, pues en tercer lugar. La despido con menos énfasis, pero con la misma finalidad, o sea que despedida queda. Otra cosa es que la readmitamos la semana que viene, eso sí. Bueno, gracias a los tres, un saludo muy cordial. Nos vamos, amigos, rápidamente a la publicidad, y os doy un consejo que últimamente me gusta mucho daros, porque estamos, en fin, el cansancio de la gente con toda la pandemia y con el final de curso ha quedado patente. La gente se quiere divertir, se quiere entretener, sale a la calle de manera irresponsable, ya lo hemos hablado durante la primera parte de la tertulia, pero hay otras maneras responsables, perfectamente lícitas e infinitamente más eficaces para recuperar la buena forma. Por ejemplo, irse al Palasiet.
En Palasiet, Talasso Clinic y Hotel en Benicàssim podrás encontrar salud y bienestar en un entorno inigualable, con multitud de zonas verdes y arboladas y con espectaculares vistas al Mediterráneo. Tratamientos antiestrés, talasso terapéutico, detox, pérdida de peso, relajación, todos bajo supervisión médica combinado con la mejor oferta dietética y nutricional de gastronomía sana. Además, hacen estancias a medida. Ya sabes, si quieres recuperar tu bienestar físico y equilibrio emocional, puedes hacerlo en Palasiet, Talasso Clinic y Hotel en Benicàssim. Puedes conseguir más información en Palasiet o llamando al 964-300-250. Recordamos, 964-300-250.
En Casa de Herrero, es Radio.